Radio San Joaquín presenta Los Especialistas, programa producido por Duocuc Sede San Joaquín, porque hay temas que solo un especialista puede explicar. Conduce la periodista Pía Castillo. Los especialistas de Duocuc Sede San Joaquín, desde el año 2011, vecino comprometido con San Joaquín. Los Especialistas.
Muy buenas tardes, queridas amigas y amigos que nos están escuchando en un nuevo programa de Duocuc, vecinos comprometidos con la comuna de San Joaquín. Acá nuevamente estamos con una interesante invitada que es primera vez que nos acompaña aquí en la radio San Joaquín en la frecuencia 107.9 FM. Voy a saludar a Jaime. ¿Cómo estás, Jaime?
Muy bien, Pía, gusto en saludarte.
Qué bueno, voy a presentar acá a mi nueva entrevistada. Ella es Carol Lizana, ella es matrona de la Universidad de Chile y además es profesora y docente de la carrera de técnico de enfermería aquí en Duocuc de San Joaquín de la Escuela de Salud. ¿Cómo estás, Carol?
Muy bien y muchas gracias por la invitación.
No, de nada. Es un honor para nosotros tenerte aquí en este programa porque vamos a tratar un tema muy importante. Yo creo que un tema que trasciende a toda edad, toda raza, todo nivel social, socioeconómico, que es el VIH y su aumento en el porcentaje de infectados aquí en Chile. La verdad es bastante preocupante. Estuve leyendo hace un par de días un informe de ONU SIDA donde arrojó que en Chile hay un aumento de casos de SIDA que aumentaron en un 34% entre el 2010 y el 2016, siendo el país de Latinoamérica con más alza en esta enfermedad. Entonces, Carol, yo te invitaba porque tú eres una especialista en este tema y quería que conversáramos sobre esto, no solo para informar a la comunidad de lo que está sucediendo, sino también para prevenir esta enfermedad. Vamos a partir con una pregunta básica, que si bien esta enfermedad ya tiene muchos años, está presente en todo el mundo, en todos los países del mundo, pero quizás hay alguien que no sepa qué es el VIH y de qué se trata esta enfermedad.
Bueno, efectivamente vamos a separar dos conceptos, ¿sí? Primero vamos a entender que el VIH es la sigla que nos va a decir que significa virus de inmunodeficiencia humana. Significa que es una enfermedad que presenta síntomas solamente en el ser humano.
Perfecto.
Puede ser, como vector biológico puede haber un animal, pero solamente es el ser humano el que presenta esta enfermedad, ¿ya? Y el SIDA corresponde a la sigla de síndrome de inmunodeficiencia adquirida, es decir, es la enfermedad que se produce por el VIH. Eso es lo primero.
Perfecto, perfecto. Y cuéntame, ¿a qué se debe el aumento del VIH en Chile? ¿Qué crees tú que ha sucedido estos últimos 6 años para que la enfermedad haya aumentado estos 34% que arroja este informe?
Sí, la verdad es bastante alarmante. Efectivamente, yo creo que al igual como dice el MINSAL, hay un componente mixto. ¿Qué significa? Que por un lado es cierto que ha aumentado la pesquisa de casos. ¿Qué significa? Por ejemplo, a nivel del control de embarazo, a las embarazadas se les obliga, dentro de los exámenes que se hacen durante el control, a hacerse el VIH. Ellas están en conocimiento que se van a realizar este examen. Por lo tanto, si hay alguna que está contagiada, se va a pesquisar. Entonces, Perfecto. Eso aumenta el número.
Perfecto.
También hay un porcentaje de la población que le ha perdido un poquito, no tanto, pero un poquito el miedo hacerse el examen y se ha hecho el examen y le ha salido alterado. ¿Ya? Pero otro porcentaje también sale alto porque han aumentado las conductas riesgosas y Chile es un país que está como bastante deficiente en educación, sobre todo en educación sexual. Entonces, efectivamente, como el inicio de la vida sexual ha disminuido, pero la educación sexual no ha aumentado. Por lo tanto, se juntan estos dos factores y terminan aumentando
los casos.
Exactamente.
Sí. Perfecto. ¿Cuáles son los principales factores de riesgo, además de lo que tú me comentabas recientemente, que existe un gran desconocimiento sobre el tema, hay poca educación sexual? ¿Cuáles otros factores de riesgo son los que se acumulan para que también exista esta alza en el porcentaje infectado?
Bueno, yo creo que el más importante es efectivamente la ignorancia, ¿verdad? La falta de información. ¿Por qué? Porque primero yo tengo que saber cómo me puedo contagiar la enfermedad. Si bien es cierto, en Chile nosotros tenemos la tasa de contagio prácticamente exclusiva a nivel de contacto sexual, ¿verdad? O sea, sí. Yo me puedo contagiar por otras vías, no solamente la sexual. En Chile es la mayoritaria. ¿ya? Tenemos también un contagio que es vertical, es decir, a través del embarazo. Yo como mamá portadora del VIH puedo contagiar a mi hijo, ya sea durante el embarazo, durante el parto o dando pecho. ¿Ya? Y tenemos, pero eso en Chile está bastante controlado porque como se hace la pesquisa, se les da la terapia antes y en realidad es muy, muy poquito el porcentaje de niños hijos de madre VIH positivo que nacen contagiados. Es muy poquito, bajísimo. ¿Ya? También tenemos la seguridad que en Chile, por ejemplo, no existe el contagio como en otros países a través de transfusiones sanguíneas porque todos nuestros dadores de sangre son analizados. Por lo tanto, también ese factor de riesgo se
es casi nulo.
Es nulo, prácticamente. También por prestarse, por ejemplo, jeringas con sangre contaminada a través de, no sé, drogadicción endovenosa, también es poca. En Chile el nivel de drogadicción es más que nada por otras vías, no endovenoso. Ya, por lo tanto, nos queda como gran factor de riesgo el desconocimiento. Y, por supuesto, las conductas sexuales riesgosas, que eso es lo que está tomando mucha importancia en este momento.
De todas maneras, ¿cuáles son los síntomas de la enfermedad? Si hay alguien que hoy día presenta duda, por ejemplo, de tener o no la enfermedad, no se ha hecho el examen de sangre, ¿cuáles son los síntomas donde la persona efectivamente tiene que tomar en cuenta para ir a realizarse lo antes posible el examen de sangre?
Ya, mira, eso es muy importante. Primero porque vamos a decir que la población de riesgo somos todas las personas sexualmente activas, perfecto, ¿verdad? La única forma que podría yo decir que no tengo riesgo es que abstinencia sexual, ya, o sea que yo en el fondo nunca haya tenido relaciones sexuales, o que simplemente tenga la seguridad absoluta de que tengo una pareja única y ambos estemos sanos y ambos con el compromiso de fidelidad, ya, eso perfecto, sería un nivel seguro. En el caso de que yo obviamente sea un grupo de riesgo, esta enfermedad tiene tres etapas. En una etapa inicial el síntoma es muy confuso, porque por ejemplo yo me contagio entre los 7 a 14 días puedo presentar los primeros síntomas que son equivalentes a un resfrío común,
dolor una especie de cabeza, de gripe.
Claro, es
cuerpo
como,
cortado.
Exactamente, un poquitito incluso hasta
decaimiento.
Por lo tanto, yo obviamente no voy a pensar jamás que tengo una enfermedad de este tipo.
Perfecto.
Y como es viral, ya a los 20 días ya va a pasar y ya no voy a tener ningún síntoma. Va a pasar una etapa, una segunda etapa de la enfermedad que es de latencia, donde no voy a tener ningún síntoma. Y la tercera etapa, que es donde yo ya presento síntomas y que en realidad se llaman enfermedades oportunistas, o sea, donde yo ya puedo presentar, por ejemplo, una neumonía por hongos, puedo presentar manchas en la piel asociadas a una especie de cáncer que se llama sarcoma de Kaposi y otras patologías, ya son una etapa avanzada de la enfermedad. Por eso que en realidad no existe una forma de que yo diga, ya tengo tal síntoma,
voy al doctor,
y precozmente me voy a hacer el diagnóstico. La única forma es que si yo pertenezco al grupo de riesgo, que en el fondo somos todos, yo me pueda realizar en forma periódica un examen que en este caso el más conocido, el test de ELISA.
Perfecto. Y esta tercera etapa de lo que tú me comentabas, ¿cuánto tiempo tiene que transcurrir? Porque ya la primera etapa, la etapa del resfrío, entre comillas, que es como este decaimiento y todo, que son al periodo de los 14, 20 días.
Exactamente.
La segunda etapa es esta etapa de como que latencia.
Exacto.
Fue la palabra que ocupaste, ¿no es cierto? Que no hay ningún síntoma. Y esta tercera etapa que ya vienen los síntomas más fuertes, que una especie ya como que el cuerpo, me imagino que como que no funcionan mucho los anticuerpos, se podría decir.
Claro, porque en el fondo como esta enfermedad va a atacar el sistema inmunológico, cualquier enfermedad que tal vez para el resto es pequeña o es inofensiva, para un inmunodeprimido puede ser mortal.
Perfecto.
Ya el tiempo es
variable,
es impreciso, va a depender mucho de la carga viral que yo tenga. ¿Por qué? Porque yo me puedo contagiar una primera vez, o sea, puedo tener una primoinfección, pero puedo seguir teniendo carga viral, es decir, seguir teniendo conductas sexuales riesgosas y seguir teniendo más cantidad de virus.
Perfecto.
Por lo tanto, mientras más cantidad de virus tenga yo en mi organismo, más rápido se va a multiplicar, más rápido me van a bajar las defensas. Eso también va a venir de la mano de mi estado de salud previo, cómo yo me alimento, si tengo también otros vicios, ¿verdad? Si a eso le sumo, no sé, alcoholismo, drogadicción, mala alimentación, otras enfermedades crónicas, eso va a acelerar la etapa del SIDA como síndrome.
Como síndrome, perfecto.
Exactamente.
¿Cuáles son los mejores métodos preventivos, Carol, y por qué? ¿qué nos podrías recomendar para...? Bueno, ya hablamos de eso en realidad.
Sí, a ver, no hay método infalible, ¿verdad? El único método infalible es la abstinencia. La abstinencia, o sea, ahí tengo cero riesgo. Tenemos un método que es, por supuesto, no aceptado tal vez como nosotros, como institución católica, que siempre vamos a ir en pro, obviamente, relaciones dentro del matrimonio. Pero tenemos también un método que es el uso de métodos de barrera, es decir, preservativo. Perfecto. Femenino o masculino. El más conocido es el masculino.
Perfecto.
¿Ya?
Perfecto. Tienen eso es lo más
alta,
efectivo.
Una alta eficacia si se usan correctamente. Y eso también es importante. Porque yo podría ir a cualquier farmacia y comprar un preservativo. Pero ahí está la implicancia. ¿Lo sé utilizar en forma correcta?
Entonces, claro. También, eso también hay que informarse y saber cómo utilizarlo.
Eso va de la mano de la educación sexual. Por eso que es tan importante.
De todas maneras. Bueno, hoy día los jóvenes también estaba leyendo por ahí, están comprando una especie de píldora para evitar el contagio.
Sí.
¿Cómo se llama esta píldora? ¿Es efectiva realmente,
sí,
Karen?
Sí, a ver, esta es una píldora que es bastante antigua. Tiene ya, está aprobada hace aproximadamente 10 a 20 años. Lo que pasa es que primero se tiene que hacer como un ensayo antes de salir a la venta pública. Hay muchos nombres comerciales. Bueno, hay uno de los nombres comerciales más conocidos que se llama Truvada.
Truvada
es una píldora que es muy cara. De hecho, la estaban vendiendo casi en el mercado negro, aproximadamente a $500,000 la caja.
No te
para
creo.
Un mes.
No te
es
puedo
muy,
creer.
Muy, muy cara. ¿Y cuál es el objetivo? ¿Por qué se creó inicialmente esta píldora? Se inició como terapia complementaria al uso del preservativo, pero más que nada para personas que tuviesen ya parejas VIH positivo para evitar el contagio con sus parejas estables.
Perfecto.
Ese fue como el objetivo inicial.
Inicial.
Es decir, si mi pareja ya está contagiada, yo para no contagiarme, aparte de preservativo, podría consumir como terapia preexposición una píldora todos los días y así disminuir casi al 99,7% el riesgo de contagio.
Mira.
¿Ya? También se pensó para usar post-exposición en el caso de personas en situaciones puntuales. Por ejemplo, abusos. En el caso no, ¿verdad? De violaciones, en el caso de que frente a un paciente de riesgo se rompió el preservativo y se dio cuenta en el pleno acto sexual que rompió el preservativo,
ahí
ya, la va a usar. Pero no
¿Se puede usar posterior también?
Por supuesto, se puede usar como terapia antes. Yo parto usando una diaria,
y
mínimo una semana antes de la exposición, y se puede usar como terapia posterior, pero para eso yo tengo que usarla 72 horas, hasta 72 horas posterior al acto sexual. Y de ahí, como un tratamiento, no es la pastilla,
es un
tratamiento, una cada 12 horas por al menos un mes. Entonces, claro, es un tratamiento muy caro.
Perfecto.
Entonces, y los jóvenes lo están mal utilizando porque creen que compran entre varios una caja en mercado negro, toma una píldora cada uno y le va a hacer efecto. Eso reduce un poquitito el porcentaje de contagio, pero la verdad no es efectivo.
No es efectivo y tampoco está comprobado que esté al 100%.
Claro, porque ¿qué es lo que hace esta pastilla? Actúa a nivel de una enzima que evita que el virus se multiplique dentro de nuestro cuerpo.
Perfecto.
¿Ya? Que tiene un nombre extraño, se llama transcriptasa reversa. Entonces, al destruir esta enzima, el virus no va a encontrar la forma de reproducirse y va a terminar muriendo. Entonces, claro, efectivamente yo no me contagio.
Perfecto.
Ya, pero en el fondo tiene que ir asociado a otra conducta, no solamente como un libertinaje y en el fondo usarla como casi como un antiácido, no es la idea.
No, claro, y también no se puede comparar con lo de la píldora del día después, no. También y todas esas otras cosas que han salido.
Exacto.
Oye, Carol, y por último, cuéntame, ahora que estamos conversando sobre este tema, aprovecha también de invitar a la gente, a darle algún tipo de consejo a todas las mamás que nos están escuchando, a los jóvenes que nos están escuchando, a la comuna de San Joaquín y de los alrededores, que están preocupados sobre este tema, algún mensaje, algún consejo antes de finalizar el programa.
Bueno, sí, efectivamente yo creo que lo más importante es perderle el miedo primero al examen. Tenemos que ser responsables, tenemos que ser capaces de conversar en familia, de perderle el susto a la enfermedad. Si bien es cierto, ha aumentado la tasa, la gente prácticamente no muere de VIH-SIDA. Se ha hecho casi una enfermedad crónica, por lo tanto, lo que tenemos que detener es el contagio. Es decir, tratar con nuestros hijos adolescentes, sobre todo el rango mayor de contagio, que equivale alrededor de los 20 años, de ahí en adelante, entre los 20 y 29 es el porcentaje en que más aumentó el contagio, educarlos, hablar no solamente del VIH, si el VIH es como la punta del iceberg, pero hay muchas otras enfermedades que también son peligrosas. Educarse, tener ojalá la posibilidad de tener una educación sexual en los colegios, partir por la familia, hablar del examen, hacerse en familia el examen, porque si la mamá está obviamente segura de que sus hijos ya iniciaron su vida sexual, puede partir con el ejemplo y partir todos a hacerse el examen, que no es tan simple, requiere algunas cosas también. No es llegar y hacerse el examen.
Ay, cuéntame, eso es interesante.
Ya, porque eso es una cosa que también está, sí, está tomando moda. En las noticias salió que el Ministerio de Salud va a aprobar a nivel como público un test rápido para el VIH.
Ah, mira, ¿ya?
Y hay países donde querían venderlo en las farmacias. De hecho, en Europa se vende, en algunos países, en las farmacias este test. Casi como un test de embarazo, pero se hace con un poquitito de sangre. Pero ¿cuál es el problema? Que cuando yo me voy a hacer un examen, yo tengo que recibir primero una consejería. ¿Qué significa? Que yo voy a ir, no sé, a un consultorio, o voy a ir a un servicio público o privado, y la matrona o el médico me va a dar una charla de lo que es el VIH, qué significa tener la enfermedad, antes de yo hacerme el examen. ¿Para qué? Para en el fondo prepararme en el caso de que, por supuesto, me saliese positivo.
Perfecto.
¿Ya? Decirle también que el examen es confidencial. De hecho, el examen ni siquiera va rotulado con el nombre del paciente, como otros exámenes. Se coloca una sigla para que en el fondo nadie sepa. Antes, unos años atrás, casi que en la ficha poníamos con rojo VIH positivo o el examen VIH. Ahora no, es confidencial.
100% confidencial.
100% confidencial. Por lo tanto, una vez que el examen ya está el resultado, si está positivo, me retienen el examen, ya sea en un laboratorio público o privado, y me van a llamar. Y ahí me van a decir, ¿sabe qué? Su examen salió alterado, necesitamos que usted se haga una prueba confirmatoria, que la hace directamente el ISP, el Instituto de Salud Pública, y eso da el diagnóstico final y legal de VIH positivo.
O sea, es todo un
protocolo. Y además va acompañado también de una nueva consejería que en realidad le dan, entre comillas, una charla de qué va a pasar ahora con su vida de ahora en adelante, que como en calidad de portador del VIH.
Perfecto.
Ya, o sea, es bastante...
No es tan simple.
Exacto. ¿Cuál es la diferencia? Que a nivel público y a nivel privado se demora más a nivel público el resultado del examen que a nivel privado.
A nivel privado. ¿Es muy caro el examen?
No es tan caro. Bueno, en el sector público, si yo obviamente soy beneficiaria de FONASA o tengo tarjeta de gratuidad, me sale cero costo.
Perfecto.
¿Ya? Si yo lo hago particular, bordea más o menos los 18,000 pesos.
Perfecto.
Si tengo ISAPRE, va a depender del plan de ISAPRE, 6,000, 3,000, dependiendo
del plan. Perfecto.
Y este nuevo examen, que es rápido, en los países donde se hace, y acá en Chile se hace en laboratorios privados, bordea los 20,000 pesos, que tampoco es mucho.
Perfecto. Súper. ¿Y yo tengo que ir, ejemplo, en ayuna?
No requiere ninguna preparación. Se puede hacer con cualquier sangre del día. Lo bueno del examen rápido es que no tengo que esperar, por ejemplo, 15 días, un mes para el resultado. En 15 minutos está el resultado.
Ay, es como el test de embarazo.
Exacto, es como el test de embarazo. Por eso que ha agarrado como fama en otros países. Es muy bueno. Hay 12 tipos de test reconocidos por el Instituto de Salud Pública. Lo que pasa es que, obviamente, hay un poco de recelo de mandarlo así en forma masiva, no sé, a nivel de farmacias, por lo mismo, porque yo podría comprarlo siendo adolescente, no sé, 15 años, compro el test casi que por juego, sin consejería previa, y enfrentarme a un resultado positivo y entrar en shock y tomar quizás qué conducta. Entonces,
o no contarle a nadie también, y no tomar las actitudes preventivas frente a la enfermedad y lo que significa vivir con esa enfermedad.
Exactamente. La idea de hacérselo precoz es justamente evitar los contagios posteriores. Es decir, si yo sé que podría estar contagiado, obviamente, y me hago el examen, porque ese es lo otro. El test rápido me permite ya a los 12 días, entre los 12 y 24 días post-contagio, saber si estoy contagiado. En cambio, un test de ELISA normal, tengo que esperar más o menos 45 días para recién saber si estoy contagiado. Entonces, si yo soy responsable y me hago el test y tuve una conducta riesgosa, o me enteré que a lo mejor con alguna persona con la que me involucré tenía conducta riesgosa, y me hago el test rápido y sale positivo, ya obviamente voy a evitar contagios riesgosos con otras personas.
Sí.
y no propago más la enfermedad. Ese es el objetivo de ese test.
Mira, y también yo había escuchado, no sé si será verdad o no, pero para algún tipo de operaciones de por ejemplo, de alto riesgo, creo, no, o operaciones de algunos tipos, el doctor pide un examen de VIH, ¿eso es cierto? Yo lo escuchaba en algunos casos.
O sea, se supone que el doctor está en su derecho, ¿verdad?, como parte del equipo, de pedir una serie de exámenes. También el paciente está en el derecho de negarse, porque el examen es voluntario. Y además, toda persona que atiende pacientes tiene que tratar a todos los pacientes por igual. O sea, tenemos que tener las mismas precauciones en un paciente VIH positivo como VIH negativo. Por lo tanto, no, la verdad no debería ser un impedimento el no tener, o sea, para operarse no debería ser un prerequisito tener el examen.
Excelente. Carol, muchas gracias por acompañarme en este nuevo programa de los especialistas de DUOCUC, Vecinos Comprometidos con la Comuna de San Joaquín. Te vamos a estar invitando.
Bueno, por sí, supuesto, yo encantada. Muchas gracias a ustedes.
Sí, por supuesto, te vamos a estar invitando a nuevos programas. Yo creo que esta información hay que seguir trabajándola, seguir educando a la población y, por supuesto, como tú bien decías, todo esto parte en la casa, ¿no es cierto?
Mucha difusión.
Mucha difusión en la casa, claro, y los colegios, ojalá también que aumente también la educación sexual en los cursos básica, yo creo que te parte todo, y ya para tener una conducta responsable en la vida y así evitar, yo creo que ese es el mayor como factor preventivo de la enfermedad, es tener una actitud preventiva, como tú decías.
Correcto. Sí, exactamente.
Así que muchas gracias, Carol, bueno, que estés muy bien y que tengas un lindo día.
Muchas
Nos
gracias,
vemos en una próxima oportunidad. Chao a todos, que estén muy bien.
Termina un programa de los especialistas. Agradecemos su sintonía y les dejamos invitados para el próximo programa en este mismo horario, con la conducción de la periodista Pía Castillo, solo por Radio San Joaquín. Gracias por tu sintonía. Los especialistas.